Episodio 200 del podcast RQL para hablar español. Ya hicimos un episodio especial en el número 100, en el centésimo episodio. Y ahora, hoy, en este episodio especial, pues también vamos a hablar de detrás de cámaras. Porque creo que os lo decía en el episodio número 100, a mí me gusta cotillear y saber un poquito más del detrás de cámaras de gente a la que escucho o a la que veo en YouTube. Pues de la misma manera, vamos a hablar de qué hay entre bastidores, ¿no? Vamos a hablar del detrás de cámaras de RQL. Y por si este es, por casualidad, el primer episodio de este podcast que estás escuchando, te digo antes de continuar que este es un episodio para estudiantes de español como lengua extranjera y que siempre hablamos de temas interesantes para estudiantes de español como cultura o de expresiones, de vocabulario, de muchas cosas para que también, al mismo tiempo, aprendas español en contexto y pases un buen rato. Y en este episodio lo que vamos a hacer, que ya he dicho, es hablar del detrás de cámara. Y como casualmente este episodio número 200 coincide con que hace poco tiempo terminó nuestra baja por nacimiento, o sea, nació nuestro bebé, pues vamos a aprovechar para contaros cómo ha sido nuestra baja por nacimiento y cómo es en España, cómo nos estamos organizando, que ya os adelanto que bastante mal. Y otras cositas. De esa manera vais a aprender un poco sobre cómo funcionan estas cosas en España, qué tipos de baja hay, si la hay o no, si hay prestaciones o no, y también cómo nos estamos arreglando durante este tiempo. Doy la bienvenida... ¿A quién doy la bienvenida? ¿Hay dudas sobre a quién tengo que dar la bienvenida? Yo creo que no.
A la estrella del programa.
Sí, como siempre me acompaña Antonio.
La estrella del programa.
Vale, Antonio, relájate.
Pero dilo, dilo.
Bueno, eres la mitad de la estrella. Juntos hacemos una estrellita, ¿o no?
No.
Somos dos estrellas independientes.
Yo soy una estrella, tú un satélite.
¡Qué imbécil! ¡Qué gilipollas! Bueno, vamos a concentrarnos, Antonio. Baja por nacimiento... Y cuidado del menor es el nombre que recibe ahora este tipo de baja y este tipo de prestación en España. Antes era la baja por maternidad y la baja por nacimiento y ahora lo han juntado en baja por nacimiento y cuidado de menor. Y concretamente no es solo la baja, sino que es la prestación. ¿Qué es esto de prestación? Una prestación es una ayuda económica. Y es que en España, Antonio, tenemos una prestación por baja por nacimiento.
Sí. Además, en esa prestación creo que cada vez la van ampliando en tiempo, ¿verdad? Antes era más cortita, cada vez va siendo un poquito más larga. Antes era solo para la madre, ahora también es para el padre.
Sí, de hecho... Recuerdo una ocasión, no sé si Arnau tenía ya 2 meses o 1 mes y medio o algo así, y estábamos en un restaurante con unos amigos y estábamos hablando de la baja por nacimiento, y nos estábamos quejando diciendo que 16 semanas era demasiado poco. Y entonces justo un padre que pasaba por detrás de nuestra mesa con sus hijas muy pequeñas, pero que a lo mejor tenían, no sé, 5 o 6 años o algo así, se paró, se giró a mirarnos y nos dijo, madre mía, si la vuestra es corta, no os quiero decir lo corta que fue la mía. Cortísima, no sé qué, ya no me acuerdo de qué más nos dijo, pero claro, probablemente a él le tocó una baja casi inexistente. Yo no sé cómo era de larga para hombres hace unos años, hace poquitos años, pero era más corta esta baja, este periodo era mucho más corto que para las madres, para las mujeres.
Imagínate para nuestros padres.
¡Uf! Inexistente. De hecho, mi madre, que es autónoma, y es autónoma desde que tenía... Bueno, legalmente desde los 16 es autónoma. Pues imagínate, cero baja por maternidad.
A la mía le pasó lo mismo.
No sé si tuvo 3 días o algo así, y no sé si pagados, que a lo mejor se tomó 3 días porque se los tenía que tomar, pero no pagados. Y me llevaba a la tienda a trabajar, a estar allí con ella mientras ella trabajaba, ¿no?
A nosotros también, sí.
Y lo mismo hizo con mi hermano, o sea que, en fin. Es que claro, tenemos que diferenciar aquí también otro tema. los trabajadores versus los autónomos, que estoy yo hablando de mi madre como una autónoma y efectivamente una autónoma, no una empresaria, ¿eh? Si hubiera tenido una gran empresa, la cosa habría sido diferente. Imagino que se habría ido a su casa. Pero al ser una pequeña autónoma, como se dice en España, pequeños autónomos, pues estaba más jodida, ¿no? Tenía más problemas. Pero bueno, vamos a centrarnos. La baja que existe en estos momentos en España para todos, tanto autónomos como trabajadores, es de 16 semanas. No exactamente 4 meses, ¿vale? Porque es menos de 4 meses, pero casi 16 semanas. Y esto lo digo a principios de mayo de 2024. Dentro de unos meses, espero, dentro de unos meses van a ampliar la baja para todos a 20 semanas. O sea que serán casi 5 meses, que ya tiene mucho más sentido. Y lo ideal, como mínimo para mujeres, pero debería ser para todos, lo ideal es que la baja sea durante 6 meses. ¿Por qué? Pues porque se recomienda, es muy, muy, muy recomendable que la alimentación de los bebés sea lactancia materna exclusiva durante sus primeros 6 meses de vida. Es decir, que su madre biológica le dé teta. Y si la madre se va a los 4 meses o a los 5 meses a trabajar, ¿cómo carajo le va a dar teta? Que sí, que se puede sacar leche en el trabajo, guardarla en algún frigorífico, nevera, lo que sea.
Sí, pero no todos los trabajos permiten que pueda hacer eso.
Claro, es una putada. Están obligando a la mujer a salirse del mercado laboral o a pedirse una excedencia muy larga.
O a tener que dejar de dar leche materna.
O a tener que dejar de dar teta, efectivamente. Entonces, dejar de dar teta para irte a trabajar, pues toca las narices. Nosotros tenemos la suerte de que trabajamos en casa, que eso es muchísima suerte. Bueno, suerte trabajada, ¿eh? Suerte construida. Pero al mismo tiempo es putada en otros sentidos, en el sentido de que somos autónomos, ¿no? Que no somos empleados en otra empresa, sino que somos nuestros propios jefes, entre comillas, somos autónomos. En fin, como iba diciendo, 16 semanas para todos en estos momentos, pero muy pronto serán 20 semanas, desde el mismo día en el que nace el bebé. Desde ese mismo día empieza a contar y desde ahí 16 semanas. Estas 16 semanas se pueden tomar de diferentes maneras, se pueden organizar de diferentes maneras. Hay 6 semanas al comienzo de la baja que son obligatorias. Es decir, tanto si tú quieres como si no quieres, seas hombre o mujer, obligatoriamente si has tenido un hijo te tienes que tomar 6 semanas de baja. Y luego las 10 semanas restantes las puedes organizar como tú quieras. No como te diga la empresa, sino como tú quieras. Te las puedes tomar de manera parcial y hacer, por ejemplo, media jornada trabajar por la mañana y por la tarde no, o al revés. Y de esa manera se alarga tu baja. Entonces, en lugar de durar 10 semanas, pues puede durar 20, pero estás trabajando a media jornada. O hacerlo de diferentes maneras, quizás las últimas 3 semanas hacerlas a media jornada y entonces, qué sé yo, hacer 13 semanas de baja completa y luego 6 semanas a media jornada, cosas así, ¿vale?
¿Y la prestación que te dan es para todos igual?
Ahí estamos. Vamos a hablar de la prestación. Porque claro, quizás estáis pensando, ¿eso de la baja de 16 semanas es cobrando, es ganando dinero o no? Pues sí, es cobrando, ¿no? Es recibiendo una prestación, recibiendo una ayuda económica. ¿Y cuál es esa ayuda? Pues para los trabajadores, para los empleados, es su salario. El salario que estaban recibiendo hasta ese momento es el que recibirán durante la baja. Sin embargo, ¿qué pasa con los autónomos? Pues los autónomos cotizan por una base mínima. Y según esa base por la que cotizan, pagan una cuota de autónomo porque, refresco o informo para quien no lo sepa, en España los autónomos, he de decir que estamos bastante puteados, estamos bastante jodidos, pero bueno, este es otro tema para otro episodio. En España pagamos una base de varios cientos según nuestros ingresos, desde no sé si el mínimo son unos 300 euros, creo que ahora ha bajado para los que ganan menos, pero hazte a la idea de que mínimo un autónomo paga en España 300 euros al mes de cuota y eso puede subir. Puedes pagar, no sé si el máximo, no sé cuál es el máximo, 500 y pico al mes. Y luego, aparte de eso, tienes que pagar el 20% de lo que ganas en general. Y este porcentaje puede subir, que es el IRPF.
Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Muy bien, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Este 20% puede ser más. No sé si puede subir hasta un 40 y pico si ganas una pasta. Entonces, como ves, aparte de pagar la cuota mensual de varios cientos de euros, también pagas el 20% de todo lo que ganas. Y luego, por supuesto, aparte van otras cosas, otro tipo de impuestos.
Hay que ver el Estado español, ¿eh? Cómo ayuda a generar emprendimiento, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Sí, sí, impulsa mucho el emprendimiento. Ayuda mucho a los emprendedores.
Impulsa el tocar los cojones.
Pero bueno, nos quejamos de eso, pero al mismo tiempo tenemos que dar las gracias porque 16 semanas cobrando una prestación, esto no existe en todos los países y esto es de agradecer, ¿eh? Es de agradecer en mi opinión. Que por cierto, vamos a aprovechar para compartirlo en los comentarios y así podemos leer en los comentarios qué sucede en diferentes países. Cuéntanos en los comentarios donde nos estés escuchando, sea Spotify, iVoox, Google Podcast o donde sea, Apple Podcast. ¿Cuál es tu país y cuánto tiempo de baja hay y cuánto se cobra? ¿Cuál es la prestación por la baja?
Si es que hay.
Si es que hay, claro.
Y si es que se cobra.
Sí. Bueno, pues como decía, los empleados cobran su salario durante las 16 semanas de baja, pero los autónomos cobran según la base reguladora en la que estén. Entonces, nosotros que estábamos en la base reguladora antigua, porque esto ha cambiado ahora, y nosotros seguíamos en la base reguladora antigua y entonces hemos cobrado menos porque estábamos pagando un poco menos por seguir en la base reguladora antigua en el momento en que cambié para nosotros. Bueno, para ti ya ha cambiado, Antonio. Vamos a pagar todavía más.
Qué bien.
Qué guay. Entonces, como estábamos en la base reguladora antigua, hemos cobrado el mínimo de prestación, que era en torno a los 1.000 euros cada uno. En torno a los 1.000 euros por estar en la base mínima. Pues eso, 1.000 euros para cada uno. Yo creo que para sobrevivir en España en unos meses en los que no vas a tener nada de vida social, pues no está mal, qué sé yo. Como mínimo, esos 1.000 euros yo creo que... Eran 1.000 y poco, no sé si 1.050 o algo así, no me acuerdo. Yo creo que están bien.
Bueno, no está mal.
Para sobrevivir, si no sales a cenar ni a comer demasiado, si lo haces una vez cada dos semanas o una vez a la semana, pero en un sitio muy barato, bueno, puedes vivir con ese dinero.
Si respiras poco, si haces una comida al día...
A ver, no nos pasemos. También depende de cada uno, ¿no? Si uno está pagando alquiler o está pagando una hipoteca... O tiene que pagar cuotas mensuales de lo que sea, ¿no? Depende. Pero realmente en España no tenemos gastos de sanidad, entonces no teníamos que pagar el hospital por el parto, ni el cuidado posterior, ni todas las visitas médicas. O sea que realmente gastos, en ese sentido, muy pocos, muy pocos. Solamente gastos de la rutina y de cosas para el bebé. Aunque, como le hicimos la lista de nacimiento, pues la verdad es que nos ahorramos muchísimo dinero. Que de esto creo que estuve hablando, no estoy segura, pero creo que estuve hablando en un vídeo para YouTube que se llama algo de mi parto o cómo fue mi experiencia de parto, algo así. Y estuve hablando de todo este proceso, de cómo fue y no sé si también mencioné la lista de nacimiento. Pero por cerrar esto, lo dicho, durante 16 semanas los dos cobramos al mes, a final de cada mes, eso es aproximadamente 1.000
euros. Un salario mínimo, básicamente.
Sí, un salario mínimo. No, menos. Fue menos,
menos que un salario mínimo.
Menos que el salario mínimo interprofesional porque estábamos en el plan antiguo.
Que la gente tampoco piense que nos hicimos ricos. No, no, perdimos dinero, pero dentro de lo que cabe, pues bueno, nos pudimos mantener.
Sí, pero... ¡Ah! Y aquí tengo que decir otra cosa, porque quizás te estás preguntando. Vale, cobraste dinero por la prestación de la baja por nacimiento, pero aún así, ¿podíais seguir facturando dinero por RQL? Es decir, RQL siguió funcionando, ¿no? Pues sí. ¿Cuál era el requisito? Pues que nosotros, esto varios estudiantes míos lo saben, que yo desaparecí de las clases, no del grupo de Telegram de la academia.
Y yo también.
Ahí seguía, claro, tú también, tú tampoco podías tener clases. Yo seguía en el grupo de Telegram de la academia, evidentemente, pero no podía facturar nada que requiriera mi presencia. O sea, yo no podría haber tenido, y no tuve, ninguna clase privada, Antonio tampoco. No podría haber tenido clases grupales, Antonio tampoco. ¿Por qué? Porque el Estado te permite facturar cosas que no dependen de tu presencia. O sea, si iba a estar otra profesora, como Inma o como Vanessa, en la academia, en el nivel plata o el nivel oro, o en clases privadas de RQL, pues las podían tener las otras profes, ¿no? Si no requería nuestra presencia, eso lo podíamos declarar como ingreso. Y lo hemos hecho.
En resumen, que no podíamos dar un servicio directo.
Eso es. No podíamos estar trabajando, básicamente. Aunque, hipotéticamente, Hacienda, no me escuches, gracias. Hipotéticamente es posible que yo durante la baja quizás trabajara un poco. A ver, porque no me puedo dejar los correos sin responder, ¿no? Entonces ciertos correos, los más importantes, los respondía hipotéticamente, ¿eh? Hacienda, hipotéticamente. Estaba Marian, mi compi de RQL, nuestra compañera de RQL, pero para ciertas cosas, por supuesto que yo tenía que estar ahí. Entonces, una que es autónoma no puede decir, ¡hala! Todo el mundo a pastar. Que os den por saco.
Vuelvo en 4 meses.
Vuelvo en 4 meses. No. Para ciertas cosas, quizás hipotéticamente tenía que estar ahí, ¿no? Evidentemente. Bueno, pero ahora sí que vamos con la organización. ¿Cómo nos organizamos, Antonio? Nos organizamos de forma previa. Grabábamos los episodios cada semana después del nacimiento de nuestro bebé. ¿O cómo lo hicimos? Que estoy hablando demasiado.
Pues obviamente no. Lo que tuvimos que hacer es adelantar mucho trabajo previamente al nacimiento de Arnau, porque cuando nació, sobre todo el primer mes, 2 meses, son los que más atención requiere el bebé y no nos daba tiempo a hacer nada, aparte de que no podíamos hacerlo, ¿no? Pero que tampoco hubiéramos podido en caso de intentarlo. Así que nos tuvimos que dejar mucho material preparado por adelantado, programarlo y que se fuese publicando en las fechas que tocaba.
Eso es. De hecho, recuerdo que yo en mi semana 40 de embarazo, cuando yo estaba gordísima, con una barriga que te cagas, bueno, estaba gigante en la semana 40 de embarazo, grabé como 4 vídeos para YouTube. O sea, hay 4 vídeos por ahí que a lo mejor se publicaron, no sé ni en qué mes, pero a lo mejor se publicaron en noviembre, diciembre, enero, y yo los había grabado antes. Durante mi embarazo, incluso en la semana 40. Sí, preparamos un Excel por semana de baja. De hecho, nos preparamos 16 filas por semana de baja por nacimiento. Ese Excel tenía diferentes páginas. Una página para el podcast, otra página para YouTube y otra página, no recuerdo para qué, porque yo creo...
Para correos.
Ah, para correos, vale. Vale, vale. Aunque quizás ni la use, no sé. Pero las otras, la del podcast y la de YouTube, sí. Y la verdad es que grabamos muchísimos episodios de forma previa. Nos los dejamos completamente preparados, o sea, grabados, editados y no solo eso.
Cuestionarios.
Claro. No solo.
Lecciones.
Sino que también todos los episodios para la academia, o sea, son importantes porque forman parte de su contenido. Aquí en el podcast, en Spotify, iVoox, Apple Podcast, donde sea, solamente tienes el episodio, ¿no? Pero en la academia hay una lección de cada episodio diferente, ¿no? Quizás es una lección con un guión muy detallado para seguir por partes el episodio, o quizás hay una lista del vocabulario más importante, explicado con tarjetas, etcétera, y además cuestionarios para practicar el contenido del episodio. Entonces, evidentemente, teníamos que dejar todo eso preparado. No nos íbamos a poner a trabajar con un bebé recién nacido en casa. ¿Por qué no?
Y además tiene más mérito porque ni Lucía ni yo somos precisamente personas que nos guste programar y planificar las cosas con mucha antelación. Así que tuvimos que ponernos manos a la obra y obligarnos un poco para adelantar todo ese trabajo, que fue bastante.
Claro, porque sí podemos tener las cosas planificadas con un mes de antelación, pero hostia, 4 meses. Pues una locura, una locura. Que hay que decir que no llegamos a los 4 meses, pero casi, casi. Tener tantísimo contenido por adelantado tiene mérito, he de decirlo. Aunque he escuchado a alguna persona hace bastante tiempo en un podcast...
Planificar un año.
Sí, escuché que una persona, una madre y su marido, habían planificado un año entero de vídeos para YouTube. Que hay que decir, chavo, ole, ole tus santos ovarios y ole tus santos cojones. ¿Cómo coño se hace eso? A ver, que si yo me pongo delante de la cámara a decir cualquier cosa, pues me puedo grabar 20 vídeos en un día. Pero si me quiero preparar mínimamente, qué sé yo, no puedo. Y menos si desde ese contenido hay que hacer, como hacemos para YouTube en la academia, pues en la academia hacemos las transcripciones de todos esos vídeos con los PDF y cuestionarios para practicar. Es que es mucho trabajo, eso no. Entonces sí que dejamos bastante contenido preparado y programado en la academia para que se fuera publicando poco a poco. Y también, la verdad, hay que decir que en el equipo Marian e Inma fueron completamente claves para que todo funcionara. Inma tomó las riendas, que ya la verdad es que tenía muchísima autonomía para organizarse y para todo, pero tomó mucho más las riendas de los grupos, del nivel oro, bueno, de un montón de cosas. También empezamos el club de cine en RQL en plena baja por maternidad, el club de cine para estudiantes de español. Y también entró Vanessa al equipo para algunas horas. Lleva un grupo del nivel oro y también está en las clases de conversación de la academia. Y claro, todo esto, pues mucha locura, mucha locura. Pero bueno, lo pudimos dejar preparado. Inma, Marian tomaron las riendas y se organizaron súper bien. Y todo siguió funcionando muy bien. Y yo creo que no se notó nada en la academia, solamente pues que pienso o quiero pensar que me echaron un poquito de menos en las clases de conversación, pero ya está. Un poquito.
Sí, bueno.
A ver, eso espero que sí.
Bueno, alguien.
Oye, que me dijeron que sí cuando volví a las clases.
Pero eso es como cuando tu abuela te decía que eres la más guapa del mundo. O a mí, el más guapo del mundo. Todos sabemos que no es verdad.
A ver, mi abuela nunca me ha dicho eso.
Pero te llena.
Mi abuela me ha dicho que soy muy guapa, muy inteligente, muy graciosa, pero nunca me ha dicho eres la más guapa del mundo, porque eso todos sabemos que no es verdad. Pero bueno, coño, que no me quites la ilusión, Antonio, que me echaron un poquito de menos.
Ok.
Y si estás en la academia y me echaste un poquito de menos, déjalo también en los comentarios, hombre.
Que también te hace ilu, ¿no?
Claro, también me hace ilu. Aunque me lo dijeron en clase, ¿eh? Cuando volví me lo dijeron en clase.
No seáis falsos. Si lo sentisteis de verdad así, decírselo. Pero si no, no lo inventéis tampoco, que si no luego se viene muy arriba.
No me vengo arriba. Bueno, eso. Esa fue nuestra organización. Y todo fue más o menos bien hasta enero. Enero fue el peor mes por diferentes motivos. Yendo en orden, el primer motivo por el que fue difícil es porque tuve un problema con la lactancia. Yo he hecho lactancia materna desde el mismo inicio. He hecho lactancia materna exclusiva y el 31 pasamos el día fuera con mis amigos de la universidad. Y yo, para no estar con Arnau, con nuestro bebé, enganchado a la teta todo el día mientras estábamos con mis amigos, pues yo había preparado un par de biberones de leche materna para poder tener algo de independencia, poder comer tranquila, tomarme mi café tranquila y que Antonio se turnara y le estuviera dando el biberón, ¿vale? Fue un error porque se ve que se acumuló demasiada leche en uno de mis pechos y eso me llevó a un problema posterior. Me llevó a un problema de conductos obstruidos. Se obstruyó uno de los conductos de leche de uno de mis pechos y esa obstrucción fue aumentando y aumentando y pese a que fui a la matrona, fui a la enfermera experta en lactancia del hospital de mi ciudad, fui a varios ginecólogos durante varias semanas, en lugar de mejorar la obstrucción fue empeorando y empeorando. Y se convirtió en una mastitis. una mastitis que al principio no era infecciosa, pero luego, como no mejoraba la situación, se convirtió en una mastitis infecciosa, porque claro, cada vez había más leche obstruida en esos conductos, más leche que no podía salir, que estaba ahí encerrada. ¿Y qué pasó al final? Pues que empecé a tener fiebre todos los días, llegué hasta 40 grados de fiebre. No podía dar teta con ese pecho, lo pasé fatal, en la mierda. Ya los últimos días hasta gritaba dando teta y ya me negué a dar, pero claro, al mismo tiempo, si no das teta, si no te sacas leche con un sacaleche, se acumula más leche dentro y el problema es peor y peor y peor. Así que fue una auténtica pesadilla hasta que, bueno, por supuesto me estaba tomando antibióticos, ibuprofeno, siguiendo las indicaciones de las ginecólogas, y hasta que un día ya yo no podía más, ya no podía ni comer. Recuerdo que me había tomado 2 cucharadas de avena, una por la mañana y otra al mediodía o así, era lo único que me entraba, y fui a urgencias otra vez. Y me vio el ginecólogo y ya sí que me dijo, esto hay que operarlo, hay que hacer una cirugía y sacar la infección, porque se había hecho una infección. De hecho, me hicieron una eco en esos momentos y se veía que había una infección de 7 por 4 centímetros, ¿vale? 7 por 4 centímetros de infección, o sea, de pus.
Una buena bola.
En el pecho, una locura, una locura. Y esto fue difícil, pero todo fue mucho más difícil porque...
Bueno, hay que decir que te abrieron, te lo extirparon,
sí,
te limpiaron bien la zona, tuviste que estar con antibióticos y medicamentos durante varias semanas, pero bueno, parece que mejoró.
Lo que iba a decir que empeoró todo más es que cuando justo yo estaba, que nunca se me olvidará, justo cuando yo estaba ahí en urgencias... Y el ginecólogo me estaba diciendo que me tenían que operar de urgencia. Recibí un mensaje del novio de mi mejor amiga, que salió en este podcast, ella en este podcast y también en YouTube. Hicimos un vídeo sobre su experiencia con leucemia. El vídeo que grabamos contando su experiencia con leucemia no fue por salseo, por cotilleo ni por nada de eso, sino que lo hicimos con el principal objetivo de animar a la gente a que se hiciera donante de médula, porque ahora ya no, pero si ella hubiera encontrado a un donante compatible a tiempo, probablemente, muy probablemente, habría sobrevivido. Entonces, esa era nuestra esperanza en esos momentos, pero no llegó a tiempo, no llegó ningún donante compatible. Entonces, desde aquí también aprovecho para decirte que si estás en edad de donar, si tienes la capacidad de donar, por favor, anímate, porque hoy, este año, hace unos meses, le tocó a ella, ¿no?, tener leucemia. Pero mañana te puede tocar a ti, le puede tocar a tu pareja, le puede tocar a tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu madre, tu hermano. Entonces nos puede tocar a cualquiera de nosotros y cuantos más donantes seamos, menos muertes habrá por enfermedades como esta. Nosotros la verdad es que sí, tenemos culpa porque antes no éramos donantes. Me lo había planteado muchas veces, pero al final por una cosa o por otra no había ido a hacerme donante de médula, a registrarme. Pero cuando le diagnosticaron el cáncer, fuimos a Murcia, viajamos para registrarnos como donantes y además hice campaña y conseguí que unas cuantas personas también fueran de mi entorno a hacerse donante de médula. Y no es difícil y no es doloroso. En la mayor parte de los casos, donar médula es tan fácil como sentarte o tumbarte en un sillón y dejar que te saquen sangre. Es muy sencillo, es indoloro, entonces de verdad, si estás en edad de donar, hazte donante de médula. Y si no estás en edad de donar, tienes la posibilidad de animar a otras personas a que donen, a que se hagan donantes de médula. Porque tienen la posibilidad de salvarle la vida a otra persona. Leucemia se lo detectaron cuando tenía 28, cumplió 29 teniendo leucemia y recibí el mensaje estando allí en urgencias diciéndome el novio de ella que había fallecido unas horas antes. Entonces, evidentemente en esos momentos me quedé en shock, no pude reaccionar ahí en urgencias. ya no sabía ni dónde estaba, ni lo que me estaban diciendo de la cirugía. Me fui a mi casa y el día siguiente a las 8 de la mañana era la cirugía. Antes de la operación le dije al ginecólogo que por favor yo a la 1 tenía que estar fuera de ahí porque era cuando traían a mi amiga desde Valencia. Se la habían llevado a Valencia para hacerle un tratamiento experimental porque no le funcionaba la quimioterapia. Que por cierto no llegaron a aplicarle el tratamiento experimental.
No les dio tiempo.
Y le dije que por favor a la 1 yo tenía que estar fuera de ahí para irme al tanatorio y estar ahí cuando lo abrieran para estar con ella. Y me dijo que vale. Entonces, o sea, se suponía que me tenía que haber quedado algunas horas más allí en observación. No es algo con lo que te ingresen días ni nada de eso, sino que es una cirugía fácil, sencilla. Hacen la raja en el pecho, te sacan la infección y te tienen unas cuantas horas en observación. Porque no lo cosen, no cosen la herida, y ahora hablaré de esto. Entonces me dijo que vale. Y la operación fue bastante sencilla. Me durmieron, no me enteré de nada. Ya me desperté un poco drogada, pero ya está. Y me dejaron dentro, de esto como curiosidad, me dejaron dentro del pecho un tubo que salía, o sea, un tubo dentro de ese agujero gigante de 7x4, un tubo que salía que era como una chimenea. Llevaba al pecho como con una chimenea, porque de ahí tenía que ir saliendo la infección y la sangre que quedara. En fin, una historia y nada, de ahí nos fuimos al tanatorio, nos despedimos de mi amiga y curiosamente cuando íbamos a salir con el coche, Antonio, ¿qué pasó? Cuando íbamos a salir del tanatorio para ir a la incineración.
Pues pasó que unos minutos antes de que tú salieras y de que nos fuéramos a la incineración, un hombre que también estaba con otra persona que había fallecido, pues salió con prisa. Y me clavó la bola trasera de su coche en el morro.
En nuestro coche, en la parte de delante. O sea que encima nos llevamos regalo. ¡Hala! Un agujero en la parte de delante del coche que teníamos que gestionar también junto con todos los problemas y marrones que llevábamos encima. Además, un choque con el coche. En fin, sin comentarios. Y la recuperación de la mastitis de la cirugía, la verdad es que fue bastante larga, muy larga. Tuve muchos problemas con la lactancia, menos mal que me había congelado bastante leche, me había hecho un banco de leche porque no se sabe nunca lo que puede pasar. Y esto lo recomiendo a cualquiera que vaya a ser madre en el futuro o que vaya a tener otro bebé. Por Dios, hazte un banco de leche. Yo me había congelado bastante leche y tuvimos para varios días, porque claro, ten en cuenta que yo antes tenía 2 pechos disponibles para dar teta, pero de repente me había quedado sin uno. Entonces el otro tenía que fabricar más leche, pero no puede hacerse de repente, sino que necesita varios días para adaptarse al cambio y empezar a producir más leche hasta alcanzar la cantidad que daba de leche con los 2 pechos, ¿no? Con el otro pecho. Entonces uno tenía que trabajar por los 2. Por eso esos días fueron más complicados porque, claro, Arnau estaba notando que le faltaba un poquito de leche. Por suerte eso fue muy poco porque teníamos leche congelada, pero sí que nos podríamos haber ahorrado algún disgusto. Llegué a comprar leche de fórmula por si acaso nos hacía falta, pero por suerte enseguida el otro pecho se puso a trabajar a tope y a producir por los 2. Y gracias a estar intentándolo y como una cabezona y todavía sacándome leche con el otro y poniendo a Arnau, aunque Arnau me rechazaba esa teta.
Y lloraba.
Y lloraba, decía, quita esta mierda y dame la otra. Gracias a estar intentándolo, no me quedé completamente sin leche en ese pecho, aunque tengo mucha menos, pero bueno, esto como consejo, ¿no? Hay que seguir y seguir intentándolo y seguir intentándolo. Y mejoró bastante. No sé por cuánto va ahora, tiene bastante menos que el otro, pero estamos bien, estamos bien. No, Antonio, Arnau no se queja, además está gordísimo.
Ha mejorado bastante la situación de tu pecho, la verdad que sí has conseguido que vuelva otra vez a dar una cantidad de leche aceptable, no tanta como en el otro, pero bueno, por lo menos ha mejorado mucho y Arnau está bastante bien cuidado. ahora está empezando a adelgazar, ¿eh? Porque como ahora se está empezando a mover un poquito, está ya haciendo los movimientos previos a gatear, pues estos días se le ha notado ya que las piernas se le han quedado un poquito más delgadas, pero el tío está hecho una bolita.
Pero no es por falta de comida, ¿eh?
Es porque se mueve más.
Es porque se mueve mucho más. Y para terminar la historia de la recuperación, es muy curioso porque, claro, al tener un boquete tal, un agujero así de ese tamaño en uno de los pechos, no podían cerrarlo porque corría el riesgo de que al cerrarlo se volviera a hacer infección dentro. Entonces tenía que cerrarse la herida desde dentro hacia afuera. Y para eso me pusieron un dispositivo que se llama pico en español, es una sigla. Y este pico, este dispositivo, tenía unos esparadrapos especiales con plástico por fuera puestos sobre el pecho para eliminar el aire, ¿no? Y salía un cable de ahí que llevaba hasta el dispositivo. Y este dispositivo yo lo tenía que llevar puesto todo el día. No sé si lo llevé durante 2 semanas, este dispositivo. Porque al principio, la primera semana, me curaban los ginecólogos metiéndome una maldita gasa mechada dentro del agujero. Yo veía las estrellas cuando me tocaban la herida. Y por suerte una ginecóloga dijo, es que no te tendríamos que estar haciendo esto. Te voy a trasladar a la unidad de heridas complejas, creo que me dijo que se llama. Y ahí una enfermera experta en cirugía era la que me estuvo curando, la que me curaba cada 2 días y la que me puso el dispositivo este, el pico. Y eso lo que hacía era hacer una especie de presión, ya no recuerdo cómo funcionaba, pero una presión hacia afuera, de manera que se fuera curando desde dentro hacia afuera. Y así, vamos, he ido a varias ecos y me ha dicho la radióloga y la ginecóloga, oh, la curación, parece un milagro, bla, 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 se ha curado muy bien. Se ha curado muy bien, todavía no completamente, porque tengo por ahí algún ganglio inflamado todavía y todavía me tienen que seguir haciendo ecos para comprobarlo, pero se ha curado muy bien. Entonces, estas cosas, la verdad es que nos complicaron bastante la baja, la vuelta a la normalidad, unas cosas más que otras. Está claro que el fallecimiento de mi amiga es muchísimo, infinitamente más importante que la maldita teta. A la teta, con perdón, le pueden dar por culo comparando las dos cosas. Pero son cosas que nos han complicado un poco la vida y la vuelta a la normalidad. Pero bueno, estamos aquí.
Son problemas que suceden, unos de distinto tipo que otros, pero la verdad que no ayudaron en absoluto a que el inicio de año pues fuera sencillo, más bien al revés. Fue un poco complicado para nosotros, pero bueno, como tú dices, después de todo pues conseguimos llevarlo lo mejor posible y hasta ahora, ¿no?
Y hasta ahora. ¿Y cómo nos estamos organizando ahora para trabajar? Porque terminó la baja, seguíamos con problemas, terminó la baja a mitad de febrero, un poquito después. Y claro, no vamos a llevar a un bebé de 16 semanas, de menos de 4 meses, a la guardería, que podríamos, pero es que da mucha pena. Y como trabajamos en casa, pues jolines, es que daba pena llevarlo. Así que nos lo hemos quedado aquí y para trabajar es súper complicado, hay que decirlo.
Efectivamente, porque bueno, pues el niño es demasiado pequeño para llevarlo a la guardería todavía también. Pero a la vez, pues ya te va pidiendo cosas, porque a partir del tercer cuarto mes, pues ya empiezan a percibir todos los estímulos de alrededor, a querer moverse, a no estar quietos todo el rato sentados en la silla o durmiendo, y hay que estimularlos. Entonces, claro, él te exige cosas y llora y se enfada y se frustra y aparte que también durante estos primeros meses también tiene que tomar casi de continuo.
Sí.
Entonces, pues lo que hemos estado haciendo es que yo normalmente durante las mañanas era el que más tiempo lo tenía.
Eras y eres.
Y soy. Y bueno, ya por las tardes, pues eres tú la que se encarga un poquito más. Pero bueno, por lo menos por las mañanas estás tú un poquito más liberada. Yo los ratos que él duerme, pues los puedo aprovechar para poder hacer cosas. Y de vez en cuando, cuando nos es imposible, pues se lo colocamos o a tu abuela o a mi madre para que lo tengan un rato mientras nosotros estamos haciendo algo porque nos ha coincidido tarea los dos a la vez.
Claro, hay veces que Antonio tiene clases privadas de conversación y hay veces que ha coincidido con alguna clase mía. Normalmente intentamos que no, pero a veces ocurre. O yo tengo una reunión de algo y Antonio tiene una clase. Entonces, para organizarnos, pues en ocasiones raras, como ahora mientras grabamos, le damos a Arnau, a la madre de Antonio, mi suegra o a mi abuela. Un ratito solo, un ratito. La verdad es que nunca lo hemos perdido de vista más de 2 horas, ¿eh?
Nah, a ver, realmente tampoco nos gusta echarle cara a la cosa. Y
no, no hay que echarle cara.
Hay padres que, a lo mejor por circunstancias, pero también porque, bueno, pues le echan más cara en ese sentido. No les pesa dejárselo a sus padres o a sus suegros. A nosotros sí que nos molesta porque sabemos que ellos también tienen vida. Tu abuela, mis padres, tu madre cuando viene alguna tarde a tener algún ratito. Entonces, claro, es nuestro bebé y nuestra responsabilidad, entendemos, ¿no? Entonces, el ratito que lo dejamos es porque lo necesitamos para poder hacer algo urgente. Si no, ya nos apañamos nosotros para poder encontrar un rato y que uno de los dos, por lo menos, lo cuide mientras el otro avanza.
Así es, así es. Mi madre trabaja mucho en su tienda y porque también tiene tienda online.
También autónoma.
También autónoma. Ay, mira, vamos a hacerle una publicidad a mi madre. Luego le voy a decir, oye, págame una comisión. No, es broma, es broma. No, pero si alguien está fuera de bromas, que tiene tienda online desde hace muchos años, si alguien está en Europa, aunque creo que una vez mandó a Estados Unidos, que es para preguntarse por qué alguien compra desde Estados Unidos a una tienda de calzado normal y corriente, si puedes encontrar eso en Amazon. A ver, en Amazon probablemente no.
Nada, pero mejor la tienda de tu madre.
¿Pero por qué? Si te sale más caro el envío que lo que estás comprando. ¿Qué carajo?
Pues porque tu madre es un sol y ya está.
Sí, es muy buena, es muy buena. Pero bueno, dejando eso aparte, mi madre envía a Europa, ¿eh? A Europa y evidentemente a toda España y las islas. A Estados Unidos, eso nunca lo voy a entender, nunca lo voy a entender. Pero fuera de bromas, por si alguien quiere cotillear la tienda de mi madre, la voy a dejar en la descripción de este episodio. Se llama Calzados Lucía.
Ese nombre me suena.
Pero ella no se llama Lucía, ¿eh? Ella se llama Juani. Calzadoslucía.es. Ahora le voy a decir a mi madre, oye, me tienes que pagar una comisión, ¿eh? Que te echo publicidad. Pero no.
Que además es uno de los negocios con más solera, con más años, que todavía sigue en activo aquí en nuestro pueblo.
Sí, sí. La tienda tiene muchos años. Bueno, después de esta pequeña pausa publicitaria, que de verdad que ha sido completamente improvisada, y lo digo un poco de broma, medio en broma, medio
este
en serio.
Este episodio lo patrocina Calzados Lucía.
Mira, le voy a decir a mi madre que escuche este episodio. Me he perdido. Ah, sí, que mi madre trabaja muchas horas, pero tiene un ratito pequeño que yo le robo, que ella podría estar descansando, pero yo soy un poco mala hija y le digo, por favor, ten a Arnau media hora o 15 minutos. Ha habido veces que ha venido para 15 minutos y ha habido veces que ha venido para 30 minutos. Y esos 30 minutos es que nos dan la vida, ¿eh? Porque quizás lo aprovecho para correr en la cinta media hora, en la cinta de correr. O quizás lo aprovecho, yo qué sé, para recoger algo a la casa o para enviar algunos correos o algo así. Pero vamos, es que 15 minutos o media hora nos dan la vida, ¿eh, Antonio?
Viene bien, porque nos ayuda a poder terminar tareas que tenemos pendientes. Y bueno, aunque no nos gusta colocar a Arnau a los familiares, pero de vez en cuando la ayuda se agradece.
Sí, pero muy pronto va a venir la guardería. O sea, quiero decir, el tiempo de la guardería, porque la guardería no viene a casa.
No.
Nosotros iremos a la guardería. Arnau irá a la guardería.
¿A qué tipo de guardería?
Pues, porque esto es otra cosa que no hemos mencionado. Creo que lo he contado en algún correo, creo. En alguno de estos correos que envío a la lista de suscriptores contando anécdotas. Que por cierto, esta semana voy a enviar uno sobre una maldita aspiradora, la aspiradora de los perdón, no quiero decir más palabrotas, la aspiradora de los cojones, pero esta semana voy a enviar un correo contando una anécdota, como suelo hacer, y creo que en ese correo lo mencioné alguna vez, desde que casi, no desde que nació, pero no sé si 1 o 2 semanas después de su nacimiento, desde entonces le hablo en inglés. Que no es que tenga yo precisamente un inglés estupendo, bestial, no, yo tengo un B2, un B2 para la pronunciación, un B2 en el sentido de vocabulario coloquial, si a mí me preguntas vocabulario coloquial, sé, pero no demasiado, no al nivel C1, desde luego. Para escuchar, para entender en fluidez, sí que tengo un C1, pero en pronunciación eso lo tengo que trabajar. Y de hecho, me vendría muy bien, que ya lo dije en alguna ocasión, pero me vendría muy bien si conocéis alguna academia para inglés que sea como la Academia de Español RQL, con estas clases del nivel oro en grupitos de 5 estudiantes, en los que se vea gramática, vocabulario, que se trabajen textos, etcétera. Bueno, las distintas destrezas, si conoces algo así, escríbemelo por correo o en algún comentario. Porque me hace falta. Que tengo que mirarlo, pero es que siempre se me va el tiempo y la vida y al final no lo hago. Bueno, pues con mi inglés, le estoy hablando en inglés a Arnau desde que tenía 1 o 2 semanas de vida, exclusivamente en inglés. Todo el tiempo. O sea, nunca le hablo en español. Nunca. Y de hecho, mi cerebro lo hace así automáticamente. Desde que llevaba a lo mejor 1 o 2 semanas hablándole solo en inglés, es que me resulta imposible hablarle en español. Es que me suena artificial. De hecho, si estamos delante de alguien que no habla inglés, es que me da igual, porque yo a mi hijo no le voy a hablar en español cuando no me nace. Me nace hablar en inglés porque ya es la lengua en la que le hablo desde hace muchos meses.
No os preocupéis, que ya defiendo yo la lengua española.
A ver, pero es que cuando queremos que un niño sea bilingüe, hay que hablarle en la otra lengua desde su nacimiento o desde poco
meses. Claro, le puedes hablar en español y en castellano.
¡Qué imbécil! O desde pocos meses después, porque al principio se adquieren los sonidos y su cerebro se está desarrollando ahora. Entonces, todo este periodo durante los 3 primeros años es fundamental para conseguir que sea bilingüe. Y luego su cerebro, igual que todos los cerebros, irán cambiando y ya a partir de los 7 años, ya eso de bilingüe, muy difícilmente. Y luego, a partir de los 12, ya prácticamente imposible conseguir que de verdad sea bilingüe. Ahora es el momento. Entonces, le estoy hablando exclusivamente en inglés. Antonio le habla a veces en inglés para leerle algún cuento o en algún momento que él decide porque sí, sin más.
Pero cuidado mi inglés, ¿eh? Inglés de la BBC, ¿eh? No vayáis a pensar que es inglés chapucero.
Sí, qué imbécil. Bueno, y aparte, como es obvio, no es suficiente con que una sola persona le hable en inglés, aunque pase muchas horas conmigo. Entonces tenemos que exponerlo a más input. Pero al mismo tiempo no lo vamos a exponer a pantallas, porque los bebés no pueden ver pantallas, no pueden estar con pantallas durante...
No deben.
Y no pueden si no quieres que te salga retrasado, con un retraso en el lenguaje, con problemas, en fin, de desarrollo cognitivo. Entonces, para evitar eso, durante los 3 primeros años de vida no pueden exponerse a pantallas. Y luego solo media hora, hasta los 5 años por lo menos, máximo, que ya veremos si lo cumplimos o no. Pero como no puede ver dibujos animados ni nada de eso para seguir escuchando inglés, alternativas, las canciones, los cuentos. Entonces le ponemos canciones en inglés, le cantamos en inglés, le leemos en inglés cuentos. Bueno, se los come, se los lleva a la boca, pero lo intentamos.
De momento no hay mucha atención a la historia. Le gusta más llevarse el libro a la boca y morderlo que...
Sí, bueno, pero lo intentamos. La intención es lo que cuenta.
Eso es.
Y otra cosa que vamos a hacer para ayudar a este bilingüismo, a este proyecto de bilingüismo que tenemos con nuestro hijo, es llevarlo a la guardería que hay en nuestra ciudad de inmersión lingüística en inglés. Ahí, en esa guardería, que vale solo un poquito más que las guarderías normales. Y de hecho, os vamos a decir el precio. Bueno, no me acuerdo exactamente del precio, tú tampoco, ¿verdad? Os vamos a decir el precio aproximado y os vais a quedar muertos. Te vas a quedar muerta o muerto, porque en comparación con otros países, es un regalo lo que vale una guardería. Bueno, no en España, sino en una ciudad pequeña como es la nuestra.
Bien corregido.
Sí, bien corregido. No es lo mismo una guardería en Madrid, una guardería en Valencia o una guardería en Yecla, en nuestra ciudad. Creo que nos va a costar, Antonio, 137 euros. ¿Es posible?
Algo así, sí.
Me suena esa cantidad.
Entre 120 y 150, me acuerdo que era la cantidad.
Sí, bueno, menos de 150, ¿eh? No sé si 137. Al mes, sin comedor, claro, sin la comida de ellos. Le tenemos que dar nosotros la comida. 137 euros. Eso de 8 a 2, creo. O de 8 a 3. De 8 a 2. De 8 de la mañana a 2 de la tarde. Por esas horas, 137 euros al mes. De lunes a viernes. Menos, evidentemente, festivos, locales de la comunidad autónoma y nacionales.
Y además todos los profes hablan inglés bastante bien, incluso uno de ellos es nativo, aunque vive en España ya mucho tiempo, pero es un chico que es nativo de,
sí, medio,
de Reino Unido.
Medio nativo.
No, es nativo, pero se vino aquí siendo un chaval.
Creo que vino con 4 años, creo. Bueno, no sé. Vino muy pequeño, o sea que es básicamente español. Lo que pasa es que, claro, al ser su familia de Reino Unido, pues su lengua materna es especialmente el inglés, aunque también el español, también el español. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer a partir de septiembre. Finalmente tendremos más vida, más tiempo para trabajar, que a nuestro bebé lo queremos muchísimo, lo adoramos. Nos morimos de amor con solo escucharlo, verlo, etcétera. Pero necesitamos volver a ser seres humanos. Porque como dijo Rajoy, somos sentimientos y tenemos seres humanos. Antonio, ¿qué te parece?
Pues sí, es muy bonito cuidar de los niños, de los bebés, pero llega un momento en el que si estás cuidándole y dándole todo lo que el niño o la niña necesita, al final tú no puedes dedicarte a otra cosa porque cada vez van requiriendo más y más estímulos y llega un momento en el que ya es imposible que el padre o la madre o ejerce como un profe de guardería.
No, como un maestro.
Como maestro de guardería. O no le da la vida para ser maestro de guardería en su casa y aparte llevar a cabo un trabajo, más aparte hobbies, más obligaciones.
No,
más.
No se puede. Es que es imposible, es imposible.
Aparte de que yo creo que también siempre estarán más cualificados personas de una guardería con titulación y con estudios que cualquiera de nosotros, por muy bien que lo hagamos.
Que esa es otra cosa que me parece impresionante. Cuando sales del hospital y ala, ya está, ya no hay enfermeros ni médicos cerca y te tienes que buscar la vida para conseguir que ese bebé sobreviva y tú también. Eso es como, o sea, yo recuerdo los primeros días pensando, ¿por qué no viene la policía aquí a controlar que lo estemos haciendo bien? ¿Por qué no viene algún médico para controlar que lo estemos haciendo bien? Esta es una responsabilidad de locos. Ahora ya somos expertos en la materia y lo hacemos todo muy bien, más o menos. Pero los primeros días es como, Dios mío, nadie nos está controlando y tenemos una vida que depende de nosotros, ¿eh?
Cuidar de un bebé recién nacido y cuidar de nosotros mismos es una locura, ¿eh? Es una locura. Y sobre todo con el primer hijo, ¿no? Que eres un pardillo. No sabes hacer nada. No te organizas ni medio bien. Los horarios son un desastre, te tienes que adaptar a los horarios del bebé, el sueño cortado, sobre todo las madres que tenéis que estar dando teta cada 1.5 a 2 horas, incluso por la noche, bueno, es un desastre. Luego ya poquito a poco vamos aprendiendo y ya lo vamos manejando mejor, pero al principio fue, por lo menos nuestra percepción era de ser un auténtico desastre, de cómo lo hacen otros padres, porque nosotros por lo visto todos lo hacemos igual y a todos nos pasan estas cosas, pero tú lo ves desde el punto de no sé cómo lo harán los demás, que parece que lo llevan todo perfecto, pero yo voy de culo.
Imposible, madre mía. La primera semana es que sobrevivimos...
Muy mal.
Fatal, en la mierda. Fatal, fatal, fatal. La primera semana es que de verdad, horrible.
No teníamos tiempo para nada, era solo que Arnau sobreviviera y nosotros un poquito y ya está.
Y ya está, Dios.
Bueno. Aquello ya pasó, aprendimos las lecciones y ahora ya lo llevamos bastante mejor.
Sí, ahora no, nada que ver, nada no. que ver. La noche y el día, nada que ver. Sí. Bueno, menudo, Dios, hacía un montón que no grabábamos un episodio tan largo. Pero aquí estamos, lo hemos hecho.
Bueno, se llevan unos cuantos cotilleos.
Sí, la verdad es que hemos hablado un montón de diferentes temas. Bueno, subtemas. El tema principal es el detrás de cámaras de RQL. De nosotros durante estos últimos meses, desde el nacimiento de Arnau.
Lo hemos llamado detrás de cámaras, como lo podíamos haber llamado, como un programa de cotilleos que había aquí en España, Salsa Rosa. Pues
sí,
igual.
Salsa Rosa. O sea, total, total. Bueno, lo dejamos aquí y ya está bien. Si te ha gustado el episodio, déjanos 5 estrellitas en el podcast, que hay miles de oyentes y creo que solo hay 300 y pocas más valoraciones. Así que, por favor, 5 estrellitas, ¿eh? Que no te cuesta nada. En Spotify...
4 no, 5, que 4 jode mucho.
Eso, 4 no, no me jodas, ¿eh? 5, en Spotify, en Apple Podcast o donde nos estés escuchando. Nos escuchamos la próxima semana o nos vemos esta semana en YouTube. Adiós.
Chao.